Arte Conexión.
Bienvenidos a Arte Conexión. Esta tarde les presentaré una entrevista con una creadora plástica cuya obra actual versa sobre la catástrofe en diversas representaciones, en las que también destaca la intervención de elementos geométricos. Ella es Patricia Soriano. Esta entrevista la realizó mi compañera Arika Witch del Centro Virtual de Documentación e Información, CEVIDI, que la Fundación Cultural Macay habilitó para difundir el trabajo creado por los artistas de la generación de la ruptura. En la parte musical, escucharemos 5 temas de la producción Ciudadana del Mundo, volumen 2, de Eugenia León. Los invito a que me acompañen en esta emisión de Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Iniciamos Arte Conexión presentándoles a nuestra invitada. Patricia Soriano nace el 19 de abril de 1964 en el Estado de México. Es licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Algunas de sus exposiciones individuales han sido Instinto y Presagio en la Academia de San Carlos en 2011, Dos Iki de 2007 en la Galería Someido de Tokio, Relatos del Instinto en la Galería de Arte Actual Mexicano en Monterrey en el 2006 y Diferencias Reunidas de 1998 en el Museo del Palacio de Bellas Artes, entre otras. Patricia también ha colaborado en proyectos colectivos como Pecados y Milagros en el Museo Nacional de Arte y Los Espías del Cosmo, presentada en el Museo de Arte Moderno. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas a nivel internacional, además de diferentes certámenes de arte. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores en 2 ocasiones. Ha ejercido como docente por más de 25 años en la ENAP y por más de 10 años en la Escuela de Pintura, Grabado y Escultura La Esmeralda. Comenzamos esta entrevista escuchando a Patricia contarnos sobre sus inicios en el arte.
Pues es una historia de muchos años atrás, cuando era una joven, una niña muy joven. Estamos hablando de 5 años. Una niña que siempre disfrutó estar en la soledad dibujando, como tener un espacio privado que me daba protección y seguridad, y sacarle punta a los lápices y dibujar y dibujar. Y me acuerdo que la atmósfera era una atmósfera de finales de los 60s, principios de los 80s, perdón, de los 70s. Entonces, la atmósfera en la que me desarrollé fue de una familia con primos que se dedicaban a hacer música, básicamente rock, y que pintaban como hobby los fines de semana en el patio de la tía. Entonces, el verlos para mí era una imagen muy bonita, porque me inspiraba a pensar que ellos, que escuchaban rock y tenían el pelo largo y olían a patchouli, eran libres, porque podían pintar y podían hacer lo que les gustaba. Entonces, algo que recuerdo con mucho cariño es que el óleo me olía a carne dulce. Y yo decía, es que ese olor me apasiona, me gusta, me encanta. Y verlos pintar, yo decía, cuando sea grande yo voy a ser como ellos, yo también quiero ser pintora. Entonces fue una decisión que tomé a los 5 años, intuitivamente. Y ya de ahí, pues ya vinieron los años básicos de formación, de educación media, de media superior, hasta que llegó el momento de decidir a qué carrera dedicarme. Entonces, los proyectos familiares apuntalaban a que yo estudiara diseño, porque mi papá, como fue ciclista durante su juventud, luego se dedicó al diseño. Y diseñó una bicicleta padrísima, la bicicleta Vagabundo. Y entonces, mi papá quería que yo hiciera diseños de calcomanías y de ropa deportiva para hacer ya la coalición familiar. Y le hice caso, sí me metí a estudiar comunicación gráfica durante el primer año, porque al siguiente me cambié de manera extratemporal, porque yo decidí que, pues que me apasionaba ese olor a carne dulce del óleo, y que quería pintar, y que quería grabar, y que quería saber lo que era hacer un modelado o una cerámica. Y pues ingresé a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y ya muy corta edad me incorporé a la planta docente. Actualmente llevo 25 años trabajando para la universidad y 15 años para la Esmeralda. En la universidad para la actual Facultad de Artes y en la Esmeralda de Limba. En ambas escuelas imparto taller de pintura y de dibujo.
El periodo de formación artística de Patricia sin duda tiene una gran influencia sobre su obra. A continuación, escucharemos más sobre esta etapa.
Sí, estamos hablando concretamente de la década de los 80s, de mediados a finales de los 80s, en donde el arte de determinados autores era un paradigma importante en mi formación. El trabajo de artistas como Alberto Castro Leñero y su dibujo, el trabajo de Gilberto en su gráfica y su pintura, el trabajo de Nishizawa desde la perspectiva de la alquimia, de la tradición de la pintura, que te permite conocer la magia de los componentes químicos, de los colores y de las resinas. Y por otra parte, pues, el trabajo de otros artistas, como artistas que no son nacionales, pero que tenían una presencia en ese momento importante. Quiero mencionar que me gusta mucho el trabajo de los expresionistas. Me gusta el expresionismo vienés, me gusta el expresionismo alemán. Uno de mis artistas favoritos es Oskar Kokoschka. Me gusta mucho el trabajo de los primeros expresionistas. Me gusta el trabajo de James Ensor. Pero también me gustaba la obra de artistas sui generis como un Alfonso Michel, que se podría considerar un artista de ruptura. ¿Por qué? Porque Alfonso Michel estuvo radicado en Europa y tuvo contacto con las vanguardias modernas, y a su regreso a México produjo una obra sumamente exquisita, cargada de simbolismos que tenían que ver con la metafísica de Quirico, con el cubismo de Picasso, con el intimismo de Matisse, con el expresionismo de Orozco. Entonces ese tipo de artistas me pareció bastante interesante de estudiar. Por otro lado, la obra de Vladi, asilado en México, que produjo una obra álgida, no solamente en obra de caballete y de mural, sino también en gráfica. Una gráfica completamente generosa, que tiene atisbos de un gran naturalismo y de un gran sesgo de realismo en algunos casos, eran referentes importantísimos que repercutieron enormemente en mi trabajo y en mi formación. Por otro lado, la obra de Germán Venegas, un artista que involucra no solamente el conocimiento de la tradición de las artes, porque practica escultura, grabado y pintura, sino que también tenía una conciencia de reforzar aquellos elementos narrativos que tuvieran que ver con una conciencia nacionalista.
Nos vamos a la primera pausa musical de la tarde. Escucharemos a Eugenia León, acompañada por Guillermo Briceño y Cecilia Tuseit, en el tema Un derecho de nacimiento.
Voy a crear un canto para poder existir. para mover la tierra, los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad.
Voy a inventar un canto que respete al aire, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para quitar de las aguas el veneno verde que las invade, para elevar nuestra pasión por vivir y ganar la paz.
Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten y así perseguir a la felicidad. Y así perseguir a la felicidad.
Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz de sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento.
Voy a inventar un canto para poder que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no nos apague el futuro. Que repartir las migajas no nos saca del apuro.
Voy a elevar un canto para hacerlos despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir.
Si no la pido es porque estoy muriendo.
Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento.
Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento.
el libro Contra el Arte Contemporáneo, Javier Toscano subraya y analiza el acontecer político, cultural y económico que hay en la producción artística. Toscano se pregunta por el creciente éxito del arte contemporáneo con una mirada irónica. Se refiere a un mecanismo neoliberal, donde se sustentan las prácticas artísticas del presente a través de un sistema financiero. Contra el Arte Contemporáneo es publicado por Tumbona Ediciones.
Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión presentándoles una entrevista con Patricia Soriano. A continuación, Patricia nos platicará sobre su proceso creativo.
Actualmente el maestro Germán de verdad. Pero pues si hiciéramos una revisión de toda su trayectoria, pues ¿qué no ha hecho, no? Entonces esos son los artistas que a mí me gustan. Me gusta mucho la abstracción de Irma Palacios. Me gusta mucho la abstracción del maestro Felgueres, de Ilse Gradwohl, de Francisco Castro Leñero. Me emociona mucho el trabajo de Gabriel Macotela. Pero dentro de todos los discursos tengo mis favoritos. Entonces, la atmósfera en la que me formé pues era una atmósfera que promulgaba una figuración expresionista de tintes de nacionalismo, pero también cargados de, en muchos casos, de un orden popular en cuanto a símbolos que tenían que ver con la fiesta, con lo pagano.
Como parte de esta entrevista, platicamos con Patricia sobre sus influencias dentro del ámbito pictórico, y esto fue lo que nos contestó.
Yo creo que no puedo olvidar la influencia importantísima que en mi dibujo produjo la obra del maestro Gilberto Aceves Navarro y José Luis Cuevas y Guillermo Ceniceros, y podríamos incluso mencionar que me hubiese encantado entender en algún momento la alquimia de una Lilia Carrillo. El dibujo entendido como una expresión autónoma, individual, sensible, conceptual, pues en mi caso personal recibió una sacudida y una revitalización importantísima. Porque yo sabía copiar, podía hacer un dibujo de imitación, pero ese dibujo de imitación se volvía un cliché. No tenía nada de identidad. Entender el dibujo bajo un mecanismo liberador, autónomo, automático, en potencia, como la didáctica del maestro Gilberto Aceves Navarro, me permitió entender que un mal dibujo tiene sentido. Me permitió entender que un signo caligráfico en dibujo tiene sentido. Y por otra parte, el expresionismo de la gráfica de José Luis Cuevas fue importante como referencia y como influencia en mi dibujo para lograr distorsiones y transformaciones y nuevas maneras de entender la poética de una línea activa, que es dramática, que distorsiona, que critica, Eso es lo que me gustó mucho del trabajo de José Luis Cuevas.
El estilo artístico de Patricia es muy característico. Platicamos con ella sobre este tema. Los invitamos a que escuchen su respuesta.
Es una pintura figurativa que en sus contenidos actualmente hace una cita con una orden de pensamiento que tiene su atención en el paisaje de Apocalipsis. Un paisaje de destrucción, un paisaje de deterioro que se proyecta a diferentes plataformas, no solamente al aspecto de la naturaleza en proceso de destrucción, sino también a la decadencia de los valores humanos como consecuencia. Hago cita con el cuerpo mutilado como una manera de denunciar la mutilación de un cuerpo y de una conciencia y de una población y de pues una nación. Por otro lado, incluyo elementos actualmente de orden geométrico como una sustitución de aquellos agentes que vienen a violentar un paisaje de naturaleza orgánica que cita al naturalismo. Un color álgido, símbolos que provienen de credos de diferentes latitudes, y todo esto bajo una figuración de fácil identificación que tiene que ver con los credos, con la destrucción, con la muerte, con el narco. Eso es lo que pinto, con colores muy álgidos. Y pues en estos momentos continúo con ese tema que no tiene nada que ver con lo que pues venía haciendo en décadas anteriores.
Seguiremos conociendo más de Patricia Soriano tras nuestra pausa. A continuación disfrutaremos el tema Capullito de Alelí, a cargo de Eugenia León y Julieta Venegas.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir. Sabes, capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer, y te juro lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Thank you.
Pinto mi raya, fundado por Víctor Lerma y Mónica Mayer en 1989, surge como un espacio alternativo o galería de autor, dentro del marco de otros proyectos similares promovidos por artistas de la generación setentera, también conocida como la generación de los grupos, como fueron El Archivero o La Agencia, así como los de otros artistas más jóvenes como La Quiñonera o El Salón de Zastecas. Pinto mi raya es una plataforma desde la que se organizan proyectos de arte conceptual aplicado. La colaboración es un elemento fundamental en este espacio, y más que presentarle al público una visión depurada de la producción artística, su interés es promover interacciones, por lo que el criterio de selección de las curadurías y proyectos siempre ha sido inclusivo. Conoce este espacio en su sitio web, pintomiraya.com.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.